turismo, que San Juan sea un polo tecnológico, con despertar las energías renovables. En definitiva, de eso habla el despertar. Digo, veamos cómo hacemos para generar más fuente de trabajo para gente que lo necesita, para el laburante que todos los días se levanta. En definitiva, de eso se trata el despertar. Y el despertar no en el, no digamos despertar en cuanto a la, a despertarse
de la siesta.
Claro, no, no. Pero bueno, en fin, creo que me parece que es un concepto que ha llegado a la ciudadanía, lo ha tomado muy bien. Y hoy, bueno, ese despertar, creo que se va a hacer realidad, lo de julio dentro de unos días, donde quien te habla va a ser gobernador de San Juan. Yo estoy convencido que va a ser así. Y bueno, pero haremos los tiempos. Yo creo que Dios me ha guardado ese lugarcito. Yo tengo la experiencia, la juventud. He sido intendente, he sido dos veces intendente de Santa Lucía. Soy diputado nacional, fui candidato a gobernador en el 2019 y hoy levanté el guante nuevamente para ser candidato en el 2023. Así que me he preparado, digamos. Tengo la experiencia y la juventud para hacerlo.
¿Por qué tiene que ser Marcelo Rego, Fabián Martín, la fórmula que va a dirigir San Juan el próximo, a partir del próximo 10 de diciembre?
Yo creo que, hay un proceso. Vienen gobernando la provincia hace 20 años. Yo creo en la alternancia, la impronta de la innovación, de las nuevas ideas. Yo siempre hablo de los cambios con certezas, es decir, aquellas cosas que se han hecho bien, ¿por qué no? Hay que trabajar, abonarla, seguir trabajando. ¿Quién va a querer cambiar? Hay que ser tonto para cambiar aquello que se ha hecho bien. Ahora, hay muchas cosas en San Juan donde hay que cambiar. Y sobre todo en las áreas más sensibles, es decir, educación, salud y seguridad. En la educación, estamos entre las tres provincias que peor calidad educativa tiene. Lo dice el Observatorio Argentino de Educación, no lo dice quien te está hablando. Estos son datos concretos. Solo de cada 10 chicos termina el secundario en tiempo y forma, un porcentaje mínimo tiene los conocimientos básicos de matemática y lengua, no comprenden a veces, la lectura comprensiva. En definitiva, hay muchas cosas por trabajar, la inseguridad pasa lo mismo, en la salud tenés que esperar no sé cuánto tiempo para poder operarte, en la inseguridad, ustedes lo saben, o sea, aquel que nos está escuchando siempre tiene un familiar, un amigo, alguien que la pasó mal o sí, tuvo un hecho de inseguridad. Entonces, estas cuestiones son las que tenemos que abordar rápidamente.
Marcelo, entre semanas estuvo el gobernador hablando en Radio Sarmiento, María Cielo y Juan, y dijo que ustedes no tenían propuestas, ¿bien? Que no habían presentado ninguna propuesta, que no se los veían y se los escuchaba.
Sí, sí. La verdad, no lo escuché, lo cierto es que debería tomarse el gobernador un matecito de modestia. En principio habla de un modelo San Juan donde dice que el 2,9% hay desocupación en San Juan. Yo toco una puerta y a borbotones sale gente diciendo que necesita trabajar. Un modelo San Juan que anda mal en educación, salud, seguridad y empleo es un modelo que ha fracasado. En segundo término, se debería tomar el tiempo de abrir nuestro panfletos, sin más, si no nos quieren nombrar, que no nos nombre, a mí no se me cae ningún anillo en estas cuestiones de nombrar a alguien o no. Mire, nuestros panfletos, nuestros vípticos están en cada hogar sanjuanino y ahí hay un código QR. Inclusive en el código QR uno, si entra el víptico, las cuestiones, no podés poner todo un libro de que hacen 500 profesionales porque sería una locura, pero sí podés poner un código QR y bucear en el primer robot, digamos, porque digamos un robot de inteligencia artificial, donde vos le vas poniendo qué querés saber de absolutamente todo y te dice trabajo, producción, educación, seguridad, política de empleo, obra pública, absolutamente lo que quieras, y nada, está más que probado. El primero en la Argentina, ¿no? El primero que se utiliza en una campaña en la Argentina. Salieron los medios de comunicación en todos lados, digamos en Buenos Aires, en San Juan, el primer robot que somos nosotros mismos, si son los profesionales, pero armamos todo esto justamente para que llegara a todos lados. Y agarrar un víptico nada más y poner un código QR como cuando agarrás un menú que va a comer, qué sé yo, si no se ha tomado el tiempo, ahí le van a explicar bien las propuestas, la va a tener bien clara si quiere verla.
En base a la educación, ¿no? A ver, todo este tiempo hemos visto inclusive desde el 2021, ¿no? El 2022, lo que pasa con los docentes, ¿bien? El sueldo muy bajo, que no llega al mínimo de la canasta básica, problema que hubo en mayo de este año también con los docentes. ¿Qué propuesta tiene Marcelo Rego para con los docentes de San Juan?
Bueno, en principio, cuando uno habla de un tema de educación tan importante, no solamente habla de salario, que creo, por supuesto, siempre hay que mejorarlo. pero también tienen que hablar de las estructuras edilicias, tienen que hablar de los programas de capacitación, tienen que ver con la actualización de la capacitación, habida cuenta que son profesionales de la educación. Los docentes son profesionales de la educación. Por lo tanto, es decir, tienen que tener una mirada siempre a capacitarse hacia mejor. La Ley Federal de Educación es de hace mucho tiempo, hay que actualizarla, por supuesto, y la ley provincial también. Hay legislación en materia de educación que está vieja. Tenemos que trabajar en que haya muchos gabinetes psicopedagógicos en San Juan, trabajar con eso, porque a ver, tanto los psicólogos como los psicólogos sociales en este caso, es importante para nuestros chicos. En San Juan hay un índice muy alto de suicidios de adolescentes, y porque no se encuentra el contenido, la frustración, los chicos la sienten y parece que no hay escapatoria sobre eso, y tenemos que hablar de todas estas cuestiones. Tenemos que trabajar en el boleto educativo gratuito. Los chicos tienen que llegar a la escuela. Hay mucha gente que no tiene las posibilidades de llegar a la escuela, ni porque tiene muchos niños, ¿me entiendes? Y si hay algo que darle prioridad, es la educación. A ver, tanto los chicos, el personal auxiliar y el personal docente tienen que tener el boleto educativo gratuito. Yo soy un convencido. No vamos a escatimar a la educación, nuestras escuelas tienen que brillar. Yo, si hubiese sido gobernador en la época de pandemia, lo primero que hubiera hecho, estando habilitado la obra pública, hubiera llevado la obra pública a las escuelas, donde no estaban los chicos, ¿no?
Claro.
No sé, ahí hubieran podido trabajar de ver las escuelas, digamos, ingresar para dejarlas de primer, ahora, dejarlas impecables, porque en definitiva ahí es donde se educan, donde tienen que tener las condiciones. Yo vengo de Calingasta. No tienen calefacción los chicos, tienen frío, escuelas donde no hay pizarrones, no hay tiza, a ver, faltan insumos, nadie se hace cargo. Estamos hablando del tema de la educación, en la tierra de Sarmiento que esté pasando esto es increíble. Entonces, lo que necesitamos es trabajar para que la educación sea una prioridad, no de la boca para afuera, que sea una prioridad. Ampliaciones de escuelas que no se hicieron, tan paradas hace, no sé, 4 o 5 años... Todo bien, pero a ver, si insisto, Sarmiento decía algo que creo que está más vigente que nunca. Decía una frase que decía, todos los problemas que tenemos, o todos los problemas, son problemas de educación. Y es en sí. La falta de cultura del trabajo, la falta de,
Marcelo,
de cultura del respeto.
Sí, y, o sea, es la educación, por lo que intuyo escuchándolo, y por lo que intuyo, y lo he charlado con usted también en otra oportunidad, donde va a apuntar primero. Ahora, ¿se puede trabajar con todo en simultáneo?
Claro.
Porque dentro del plan de educación que usted propone, de la modificación que propone hacer para San Juan, que quizás sea una modificación que usted entiende lógica y que ya debería estar teniendo, hay mucho trabajo por hacer. Entonces, ¿cómo dedicarse a la educación sin descuidar el resto de las áreas?
No, es que vos tenés toda... Yo te acordás cuando... Este despertarte habrá la agricultura, la producción, la energía alternativa, la minería amigable y responsable con el medio ambiente, que San Juan sea un polo tecnológico, que el deporte siga siendo, digamos, una política de Estado ineludible para que nuestros chicos el día de mañana, digamos, tengan, porque el deporte te da autoestima, disciplina, te ayuda a trabajar en equipo, a respetar a la autoridad cuando sos pequeño. Si, che, si te mandás una macana, te sacan amarilla, si no soja. ¿Se entiende lo que digo? Pero digo, cuando hablo de deporte, por supuesto tenemos que seguir con los eventos deportivos, pero además también que sean protagonistas muchos clubes sociales y deportivos para que salgan nuevos talentos, ¿se entiende? Uno va a cualquier departamento y cuando vas a un club social deportivo, yo me ocupo mucho como ir a la escuela, a los clubes sociales, son instituciones intermedias que la comunidad necesita. Entonces, llego y no tienen un baño, no tienen un vestuario, es un poco de tierra, dos arcos y nada más, y son clubes que llevan años de historia. Bueno, yo le voy a dar la prioridad también para que esos clubes tengan posibilidades de generar dentro, porque como son sociales, va la familia, va la madre, el padre, ¿se entiende?
Sí, sí, sí.
La madre sabe dónde buscar al chico. Yo, como intendente de Santa Lucía, me preocupé para que llegara a todas las instituciones intermedias. Y llegué, y pudimos hacer centro de jubilados a nuevo. Tienen su televisor, su juego didáctico, ven el partido, ven la novena, ven a las mujeres. Es decir, después en materia deportiva, casi hoy están ya prácticamente están trabajando en sus cantinas, no había nada, ya nada, ahora cada vez aportan más. Bueno, hoy se terminaron sus canchas, su polideportivo. Falta, siempre, pero eso tiene que ver, ¿qué logramos con esto? Que se acercara a la familia. Los chicos ya no están en la calle pensando, están en el club. la madre los va a buscar al club, anda a buscarlo al club, ¿me entendés?
Sí.
Anda a buscarlo a Sol de Mayo, está ahí, anda a buscarlo, ¿me entendés? A La Peta, está ahí, anda a buscar. Entonces van y los buscan ahí, los pibes están ahí jugando, los chicos y las chicas, porque hay muchas disciplinas, ¿no?
Sí.
Y están ahí con los profesores que a veces que pone el municipio y demás, cuando me tocó ser intendente, y bueno, después, igual que las escuelas de arte que generamos, hacen danza caribeña, hacen tango, hacen ajedrez, percusión, lo que te imaginé, hasta yoga. Pero le hace bien, ¿me entiende? Los chicos aprenden.
¿Eso se puede vincular con los eventos grandes que tiene San Juan?
Claro que sí. Y lo vamos a seguir teniendo.
¿Se va a seguir
teniendo? Sí, se va a seguir teniendo. ¿Por qué? Porque es una decantación hacia otros rubros, como por ejemplo la gastronomía, que vengan. Pero lo que digo es que el turismo no sea un turismo solamente de eventos, sino que cree trabajo. Por ejemplo, San Juan, en materia turística, nosotros tenemos 5 vertientes de aguas termales. Agua de Onda, Las Lajas, Pismanta. Sí. ¿Sabe cuántas personas las consumen en el mundo? 100 millones de personas. 100 millones de personas. La mayoría que consume este tipo de turismo son adultos mayores. ¿Qué se necesita? Más prestaciones de servicio, más gente que los cuide, que los atienda. ¿Qué genera trabajo? ¿Se entiende lo que te digo?
Sí, sí.
Genera trabajo. Entonces, yo lo que digo es, si el turismo lo tenemos que trabajar, ¿para qué? Para que genere trabajo. Por ejemplo, yo que creo que hay que escuchar mucho al sector privado para actuar desde lo público. Y me decís, ¿por qué, Marcelo? ¿Y por qué? Porque si nosotros sabemos que tenemos una provincia que tiene un perfil turístico, porque vos te vas al valle, te vas a Calingasta, te llenás los ojos de nada, te venís feliz de la cantidad de belleza natural que tenés. Ahora, no hay conectividad, no hay camino, estamos complicados, digamos,
sí. ¿Sí?
Porque la gente se mueve con una con
cajeros, un toner, estación claro, de servicio.
Ya no se mueve con dinero efectivo. Ahora, ¿qué digo? Tenemos que tener un programa marca ciudades. Cada departamento tiene que mostrar un programa marca ciudades. Es decir, cada uno lo tiene que identificar por algo. Pero yo te decía que hay que escuchar lo privado para ver qué hacemos de lo público. Yo hablaba de educación. Si nosotros sabemos que San Juan, un perfil que tiene, un perfil turístico, minero, de energía alternativa, de un polo tecnológico, no puede ser que salgamos en cualquier escuela con perfil, perdón, no quiero, pero por ahora un ejemplo, bachiller con orientación a dibujo técnico. No, pero sí, tiene que ser bachiller con orientación a técnico minero, a técnico en turismo. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, sí, sí.
Si nosotros queremos, si realmente pensamos en serio, en qué queremos hacer de acá a futuro, qué perfil tiene San Juan, digo, qué perfil, porque San Juan tiene un 3% de espacio cultivable, lo demás son desierto y montaña, ¿está
sí,
bien?
Sí.
Entonces, es necesario un perfil que tenga un perfil minero, turístico, porque tenemos que trabajar, tenemos vino, tenemos buenos recursos y paisajes. Sí, perdón.
Para no irnos del deporte, para no irnos del deporte, creo que ahí está el punto de inflexión, inclusive vamos a citar la fuente, Diario de Cuyo ayer publicaba una muy linda nota, que leo el título, por diferencias con un vecino, unos 50 chicos se quedarán sin sus clases de fútbol. Estos chicos armaron una cancha de fútbol en Pocito. Bien, el departamento Pocito, ellos mismos, obviamente con autorización del municipio, la hicieron entre ellos. Ahora un vecino, bueno, les pincha las pelotas y demás. ¿Cómo se hace eso?
Bueno.
Es la realidad que viven muchos chicos. Los chicos tienen que pagar la cuota de un club para ir a practicar un deporte, ¿no? Casi muchos clubes, no vamos a poner el nombre. ¿Hay una política deportiva para eso?
Primero tiene que haber yo estoy convencido que tiene una política fundamental. Mira, yo creo en las instituciones deportivas. Cuando sea gobernador vamos a hacer un programa que se va a llamar Programa Deporte Sano. Es un programa que está destinado a la prevención y contención a chicos que son proclives a la adicción, visto de un punto de vista biológico, psicológico y social. Donde van a trabajar médicos, nutricionistas, psicólogos sociales. Y vamos a trabajar también, perdón, que me he acordado que es fundamental, en un programa también que se va a llamar Programa Deporte Sin Barrera. Digo, porque tiene que ver con los chicos discapacitados. Yo lo hice en Santa Lucía. Entonces, esto tiene una mirada puesta a que no solo el chico, sino su familia puedan participar en actividad. Esto está buenísimo, no saber qué bien resultó en Santa Lucía, lo vamos a llevar a la provincia. Y creo que el deporte nos da todo. A ver, el deporte nos da la posibilidad. Yo vengo del deporte. Yo por eso hablo con autoridad, digo, de autoridad, pero no es que estoy hablando de la boca para afuera. Yo fui campeón sudamericano de clubes en judo, eso me permitió representar a mi provincia, a la Argentina, viajé por todo, no por todo el mundo, pero por muchos países de Latinoamérica, digamos, y representar a Argentina. Jugué al fútbol 10 años en Alianza, acá en un club de cerca de casa.
Yo me acuerdo en Alianza cuando iba, sí, tenía que pagar 18 pesos la cuota.
Sí.
Y no podía pagarla.
Y mucha tenía gente que no juntar, puede pagarla, pero hay que hacer una, ¿no? Y hay que hacer.
¿Cómo,
hay
se gente que puede, ¿cómo se trabaja
y bueno,
eso?
Digo. Hay gente que puede pagarle, lo pagará, y hay gente que no puede pagarle y el Estado estará ayudando. Claro. No, el Estado estará ayudando. Porque no se puede quedar nadie afuera, ¿se entiende? Es una necesidad, no se pueden quedar fuera un niño. Yo, nosotros tenemos escuelas deportivas en Santa Lucía, no pagan. Porque no, ¿se entiende? Pero tenemos a Varguita, a un montón, Varguita, digo, por nombrar a uno de los que inició este programa, que van los niños y que no tienen que pagar nada, se le da desde la camiseta, la media, hasta la pelota. ¿Y por qué? Porque, bueno, no pueden, pero... El niño tiene que hacer deporte, el niño que hace deporte tiene la mente sana y ese niño va después justamente a la escuela, razona mejor, ¿se entiende lo que digo?
Sí.
Es necesario el deporte, no puede estar un niño en su casa, digamos en el ocio, no tiene que hacer deporte, estudiar, eso, de eso se trata, vivir la infancia es su máximo esplendor, no hay cosa más linda que la infancia. Si tenemos que recordar todo cuál es la mejor parte de nuestra vida, nos vamos para atrás todos, a la infancia. Cuando jugaban, capaz que no teníamos cuestiones materiales. Yo pateaba pelotas de, qué sé yo, pelotas de media, ¿me entendés? Y bueno, pero de niño, mis viejos, nosotros somos una familia muy normal. Mis viejos lo único que pensaban, hasta el día de la fecha, digo, no nos han dejado cuestiones materiales, no han dejado la posibilidad a mi hermano y a mí, en el caso, de poder estudiar. Yo me acuerdo que me levantaba a la mañana o el despertador, pero no porque tenía que ir a la escuela. A mi papá entraba en Vialidad Nacional y le sonaba el despertador porque andaba de corrido, ¿viste? Eran otros tiempos, pero
sí. Molesto.
Entonces, 5:40 sonaba el despertador, pero yo entraba a la escuela a las 8. Pero a las 5:40 sonaba el despertador. ¿Qué significaba eso? Ya me despertaba. Después hemos tratado de dormir un ratito más, pero ¿qué significaba esto? Mi papá se iba a trabajar y eso significaba que yo pudiera ir a la escuela, pudiera almorzar, comer, tener... ¿Me entiendes lo que digo? Es parte de la vida, ¿no?
Marcelo, quédese un ratito con nosotros. Tenemos una pausa para compartir con Francisco a esta hora y quiero volver a hablar sobre el tema de la educación, pero llevarlo a los términos también universitarios.
Bueno,
en esto que marca usted, que me interesó un punto. Pausa en titulares y suplentes y seguimos aquí en La Popu.
Viví la mañana del invierno. Estás en tu frecuencia. Estás en La Popu 102.3 en todos lados. La frecuencia Winter, compartiendo música y noticias con vos.
En tu radio. Invierno fantástico. Agencia Córdoba.
¿Estar calentito en casa? Es parte de tu mundo. Aprovecha hasta un 15% de descuento y hasta 15 cuotas fijas en los mejores productos de climatización seleccionados y empezá a pagar recién en agosto. Solo con Crédito Musimundo. Parte de tu mundo. Otorgamiento de Crédito Musimundo sujeto a verificación crediticia.
El vino de tu mesa es Fraternal, premiado con medalla de oro a su blanco Fraternal. Fraccionadora San Juan, Dos Acequias, San Martín. Pedilo al comercio de tu barrio.
El circuito de la salud más lindo está en Santa Lucía. Inauguramos un nuevo tramo, el tercero del circuito de la salud Valcarce. El circuito hoy suma un total de 1.380 metros lineales parquizados, con aparatos para ejercicios, carteles indicadores para su uso, mobiliario urbano completamente iluminado con LED de última generación. Municipalidad de la ciudad de Santa Lucía. Juan José Orrego, intendente.
Farmacia Chegaray llegó al corazón de San Juan. ¿Dónde? Rivadavia, esquina General Hacha. Y recuerde, si no tenemos el medicamento que usted busca, es porque no existe.
421-3020. Equipa tu comercio y tu hogar en UAZ. Las mejores promociones y financiación en equipamiento comercial y electrodomésticos. Visita nuestro salón en Mendoza Sur 1255, San Juan, para comprar al mejor precio.
Que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna.
Las grandes ideas nacen del amor, y eso es lo que tienen los olivos de San Juan. Sábado 15 de julio, vuelve a Sala del Sol, en vivo y exclusivo, Cachumba. El Turco Oliva en su gira 29 años de carrera en la Sala del Sol. No te perdono, no te perdono. Cachumba, tres selecciones en una noche. Y vos, no te podés quedar afuera. Anticipadas en los lugares de siempre. Sábado 15 de julio, Cachumba en San Juan.
Si elegiste tu comercio amigo, seguimos con más. Más. La Popu 102.3. En todos lados. La radio del invierno.
Tu radio.
De todos los días.
Que elegís.
Todos los días.
Día a día.
Cuando piensas que el amor se ha olvidado de que estás ahí, vuela, vuela con tu imaginación. Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir. Vuela, vuela con tu imaginación. Volando en contra nuevo, solo déjate llevar, ¡oh! Y vuela, vuela,
vuela.
No te hace falta equipaje, vuela,
vuela.
Nadie controla tu imagen, vuela, vuela,
vuela.
Verás que todo es posible. Así me gusta verlos bailando. Y una noche especialísima. Para Eli, para ese. Si estás sola en un rincón y la tristeza entra en tu corazón, vuela, vuela con tu imaginación. Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir.
Vuela. 10 menos 20 en toda la República Argentina. Vamos a arrancar nuestra sección ¿Qué extrañás de antes? Y ahí va a ser la última sección, me parece.
¿A qué escuela fue Marcelo Rey?
Creí que ibas a hablar de vos, pero escuela, ¿qué extrañás de
antes? Escuela, fui a la primaria, fue al colegio Don Bosco. Bien. Y después a la secundaria fui a la Normal Sarmiento, una parte. Porque, insisto, viste que te decía que yo hacía judo y viajaba mucho. Y a ver, me consumía mucho tiempo ir al colegio Don Bosco porque teníamos... desde pre-hora y 4 horas a la tarde, o sea, 12 horas. Okay. Y un día hablé con mi papá, porque el colegio Mosco me ha enseñado tanto, digo, y adoro el colegio Mosco, pero tenía la necesidad, yo sabía qué quería hacer de mi vida, o sea, era joven, tenía 15 años, pues sabía que quería ser abogado, por ejemplo, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, y en la escuela del colegio Mosco vos tenías perito mercantil, sabía, y después tenía una orientación a llevarte a estudiar ciencias... en este caso, contador público o administración de empresas, ese
tipo. Que nada, para las ciencias económicas.
Todas te dirigidas a ciencia económica, y yo tenía muy claro que iba para la ciencia social. Entonces hablé con mi viejo, joven, yo era 15 años, le digo, poche, papá, tengo que torneo en tal lugar y tengo que viajar. Y digo, vos sabés que yo voy a ser abogado, no voy a ser ni contador, ni... Y mi papá me escuchó, o sea que nunca tuve problemas en la escuela, gracias a Dios, o sea que no es que sabía que me iba. Entonces me dice, ¿vos estás seguro lo que sí, estás seguro? Estoy seguro. Así que fui a la Normal Sarmiento y me recibí en una escuela pública en la Normal Sarmiento. Y después fui, justamente estudié en la Universidad Nacional de Córdoba Derecho y me recibí de abogado. Sabía lo que quería. Digamos, sí, sabía qué quería hacer.
Tres compañeros del secundario, que se acuerda el nombre.
Bueno, que hay muchos. Amica Dobladez, Manuel Rodríguez, Sebastián Moya.
¿Se juntan?
Sí, somos amigos, ¿se ven? Por obvio. Y te podría nombrar 10 más que nos vemos los sábados.
¿Qué pasa cuando se juntan? ¿Qué le dicen?
No, digo, somos no, amigos, no, no somos no, no todos. Vamos con la familia,
política,
¿eh? Vamos
¿La política juega ahí o no?
Nah, se habla, pero nada, cada uno piensa como quiere y como siente, pero no se habla de lo particular. Vamos con la familia, con los hijos, nos juntamos todos. Se arma, ¿no? Es más, a veces los domingos, somos en serio, y nos vamos de vacaciones juntos.
Ah, mira vos.
Sí, somos con 40 y pico. ¿Vos sabés lo que ir a encontrar un lugar para comer cualquiera, sea comer un pancho 40 y pico personas?
Yo discrepo, hay muchas personas, chicos, hacer un viaje de muchas personas porque es como una carretera y cada barco te tiene.
Sí, pero es que está tan afianzada la amistad que con los hijos que son amigos entre ellos y toda la historia, que nos las hace más fácil. Porque en definitiva, quienes terminan, si vamos, que yo no sé, nos vamos al valle, a donde sea, a ver. Vamos con él, pero todos nos vamos y entre los chicos se ponen de acuerdo en qué hacer. Si no, a veces te vas solo a un lado y terminan embolado. Yo tengo hijo que tiene 13 años y mi hija tiene 17, imagínate.
Claro.
Ya están en una etapa que nada, un poco entre que se manejan ellos prácticamente. Entonces, y entre ellos son amigos, entonces es mejor ir a un lugar donde ellos quieren, que si vos querías a Valle Fértil o a Calingasta, por otro lado. Y si, bueno, no, que se pongan de acuerdo a los pibes y si las dos cosas están buenas, claro, se entiende, sí, por decir.
Que ellos tomen la decisión, bueno, no importa a nosotros. ¿Hace cuánto que está casado Marcelo Rego?
Ya aquí, 14 años.
14 años.
Sí. Es cordobesa, mi señor.
Ah, no me diga.
La conocí estudiando.
Ah, mire qué bien. O
sea, y la conocí en un boliche, en Córdoba.
¿Qué boliche?
En un boliche que estaba en el cerro, lejos, muy lejos. ¿Sabés dónde terminó viviendo mi esposa?
¿Dónde?
A la vuelta de mi casa. Entonces, cuando me dijo, esto es muy cursi lo que voy a decir,
sí.
Claro, pero fue muy gracioso porque me dijo, le digo, ¿y dónde viví? Porque Córdoba es grande. Y me dijo el lugar donde vivía, le digo, el amor está a la vuelta de la esquina, vivíamos a la vuelta.
No me llega.
Mirá lo que son las
nunca
cosas.
Nunca se habían cruzado.
Y tener que ir a un boliche lejos para eso.
Claro.
Un recorrido innecesario.
Nunca lo vemos, es muy grande todo.
Bueno, Córdoba, a veces tenés que hacer kilómetros para encontrar algo que está más cerca.
Pero fíjate lo que son la vida, no, está en un boliche lejos. Y no, y terminó viviendo a la vuelta de mi casa, o yo a la vuelta de la casa de ella, como
claro. En este momento no está escuchando la radio.
Sí, le escucha la radio.
No me digas.
Bueno, pero bueno,
igual, decirlo, forma parte del pasado. El pasado sirve para proyectar un futuro.
Ya prescribió, ya
sí,
prescribió
sí,
todo.
Sí, más de 10 años. ¿Primer amor?
Y sí. Una chica que vivía en el barrio universitario.
Ah, bien. Sí. ¿Nombre? ¿Se puede dar? ¿La volvió a ver?
Sí, se llama Paula. No la volví a ver, excelente mujer, hasta el día de hoy, por supuesto, no la veo hace muchos años, pero ella formó su familia, sé que es una gran madre, una gran mujer, porque además es una gran persona. Es decir, sé porque...
No es militante de su partido.
No, ni de política, al contrario, ¿no?
Imagínate que lo vea usted, Marcelo Arrego, en la tele, o lo escuche y... Mira, basura, me casé con vos.
No, excelente persona. Además, está casada y con hijos como yo. Es decir, hace años que no la veo, pero que sé que es una excelente persona.
Marcelo, ¿y le gusta manejar?
Sí, pero...
¿Sí le gusta manejar? Sí,
no, manejo, pero por ejemplo, qué sé yo, ayer estaba en Calingasta, por ejemplo.
Sí.
Y si puedo descansar en el camino porque yo en este trajín así por ahí... Le pido a alguien que me tire una mano y que maneje un rato, y yo manejo un rato, ¿viste? Pero voy manejando solo.
¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse de una campaña? Digo, en recuperarse, en decir, ya no estoy
bueno,
en campaña,
contar...
ya pasó la elección, y sin embargo, me sigo despertando a la misma hora, sigo haciendo los mismos hábitos, recorridos.
Los hábitos es fundamental. O sea que todo comienza por una acción, en el tiempo se transforma en una costumbre, después en un hábito, después en una cultura de vida. Es así, ese es el proceso. Pero... yo he vivido esta campaña distinta a la del 2019, que fui candidato a gobernador. Cuando me lo ha dado la experiencia, ahora tengo 48 años, si bien me siento joven, pero digo, cuando fui la primera vez candidato a intendente tenía 32, y cuando fui la primera vez candidato a gobernador tenía 44. Ahora le he vivido distinto, porque antes era con más ansiedad la vida, ahora la he disfrutado más.
Ajá.
Es decir, disfruto más la campaña, disfruto mucho estar en el interior o estar con gente, disfruto, me gusta, no la padezco, la disfruto.
¿Le cambió algo eso de disfrutar la campaña que Sergio Uñac no pueda ser candidato?
No, venía disfrutándola
y no importaba con quién.
Sí, porque en definitiva, a ver, si es Rubén, si es Sergio, es lo mismo, si es Gioja, ellos son parte de un mismo proceso. Y yo lo entiendo de esa manera, ¿no? Ellos son kirchneristas, ellos... que no lo veo mal, es cada uno defiende su idea. Yo no hablo de personas, yo hablo de políticas.
No, desde luego.
Nada, cada uno, lo respeto a todo, pero pienso distinto. Y bueno, y eso es todo, digamos. Yo no... Después esta campaña sucia que se ha hecho estos días, malísima. Yo creo que es un boomerang que le ha salido mal a quienes lo han hecho. No sé quiénes la han hecho. Romper los carteles, poner cosas que no decimos, decir cosas que nada, no tienen nada que ver. Yo creo que a la gente ya a esta altura, tomarla de tonta es... Nada... Creo que es un boomerang, honestamente lo digo, yo no sé, pero creo que le va a salir mal esta cuestión a quienes la hayan hecho.
Marcelo, casi todos nosotros tenemos, lo denominamos como cable a tierra, ¿no? Que es despegarnos un poco de lo que hacemos todo el tiempo, porque hay algo que nos relaja, que nos tranquiliza, que nos da un enfoque distinto. ¿Cuál es el suyo?
El fútbol.
El fútbol.
Sí, me voy a jugar fútbol, si puedo, tengo tiempo, puedo la liga de ahí, profesionales voy, pero hoy estoy... ¿Cuál es el tema? Que si vos tenés que estar preparado para entrar a la cancha, entonces tenés que entrenar un poquito, porque si no te lesionás, salí con una... Claro, y bueno, pero siempre...
¿Cuál es la posición en la cancha?
Bueno, no, depende, pero generalmente adelante, siempre adelante.
¿Siempre adelante el goleador?
Sí, sí. O... Cuando jugaba antes, no, goleador, cuando era joven y jugaba... Sí, jugaba de nueve, terminé jugando de nueve, pero hoy donde me pone el técnico, digamos, si me pone de canillita también juego, digamos, voy ahí a repartir. Digo, el tema es estar fuera... yo a esta altura del partido, en este ámbito de lo que es, me gusta ganar en todo, porque no te voy a mentir, pero digo, también he entendido, yo quiero ser gobernador y en estos juegos hasta los pies, la cabeza me tiro, viste. Ahora voy a jugar el fútbol y si no entrené, también entiendo que para esto que quiero ser gobernador, he entrenado, me capacito, es decir, todo el día hago todo para hacer. Ahora, para jugar fútbol, si no voy a los entrenamientos, también entiendo que si el técnico te pone 15 minutos, te pone una hora, también le entiendo, porque yo no hice las cosas que tenía que hacer para...
¿Se entiende? Pero genera como una cierta...
Claro, y entro y me desespero para jugar, pero también, ¿qué es lo que digo? A esta altura de mi vida, es como un... no te digo... pero es una anécdota, digamos, el resultado, porque disfrute del asado del después, ¿me entendés? Tomarme un vinito, tomarme una coquita por ahí colobado, o sea, la paso bien, ¿me entendés? Me olvido de las cosas.
Siempre es bueno ganar.
Siempre es bueno ganar, claro.
No, me gusta ganar todo. Quiero jugar al truco, yo voy a querer ganar, voy a querer jugar con mi hija, qué sé yo, y quiero ganar, jugar al metegol, quiero ganar, quiero ganar, me gusta competir.
Es complicado jugar al metegol con Marcelo Rego. Y te ponele a Francisquito, que Francisco es más malo que el COVID jugando al metegol. Te lo ponen al de compañero, al arco. Marcelo Orrego toma los dos
de adelante. Los dos de adelante.
Y Francisco se le escapan todas, lo pasan como al
arco. No pasa, hay que bancar siempre. Hay que bancar al compañero, hay que bancar. El equipo, ¿no? Y vos tenés disciplina o deportiva que vos tomás decisiones rápidas. A mí el judo, por ejemplo, que te decía, es una disciplina individual.
Sí.
Pero el fútbol... es una disciplina colectiva, o cualquier deporte que sea el handball, el vóley. Entonces, pensás distinto. Cuando te subís un tatami tenés que tomar decisiones, la tomás rápido y tenés que tomarla solo, y cuando vos estás en un equipo... Yo creo igual más en los equipos que las individualidades siempre. En todo, en esto y en la política, en todo. Yo creo en los equipos. Yo creo que eso es lo que hoy, trasladándolo un poco a la política, es lo que sirve. Las sociedades modernas son...
Es similar, a ver, al Brazilian Jiu-Jitsu, ¿no? Donde se logra la sumisión, más que nada, comúnmente en el piso.
Sí.
¿No? En cuanto a la política...
Eso son estrangulamientos, sumisiones, sí.
Exacto.
Sí. Una
mataleón...
No, son...
un Brazilian Jiu-Jitsu.
Sí, bueno, en ese sentido... Sí,
en este caso, en la política, ¿se suele tirar al piso? ¿Se suele jugar en el piso, en el barro?
No, yo en el barro no me gusta jugar... son dos cosas distintas, siempre de frente, la política, ejemplo, mirando a los ojos. Nada sucio.
Hablando de la campaña sucia, ¿no? ¿Se responde algo así para usted? Usted como concepto de política, usted no, Marcelo Rego, ¿no?
Trato de no pensar en eso y no darle la bola, que por ahí yo creo que en la vida todo lo que va vuelve. Entonces, yo me dedico a... Yo he practicado la política siempre de frente y mirando a los ojos. A mis adversarios, a la gente. Yo me encuentro con cualquiera y lo miro a los ojos porque saben que yo no soy hacer macán ni cosas sucias. Así me quieran decir que yo no hago esa cosa. Lo que sí creo es que nada, que la política por ahí hay que llevarla un poco más al plano de pacificarla más. Yo creo más en los consensos, creo más en el diálogo, no creo en las peleas que no tienen sentido entre políticos porque no resuelve la vida de las personas. Son peleas rabiosas, no resuelve la vida de la gente. Entonces, ¿hasta qué punto sirve? ¿No sirve? ¿Se entiende o no?
Sí, desde luego. Desde luego
pasa, sí, entiende. Pero en campaña y eso se tiene que terminar. Yo no hablo, digamos... No me gusta, la verdad que no, me parece que no sirve.
Y cuando ve por la tele, como vemos todos, lo que son las internas hoy, en el oficialismo y en la oposición también, sí. Porque han habido, ¿qué le genera eso?
No, si son sanas están buenas. Ajá. Es decir, porque es competencia, lo que hablamos hace un rato, sí. Y la competencia sana está bien, siempre la competencia dentro de las ideas, siempre está un poquito caldeado el asunto, porque hay disputas de poder en esto, es decir, no te puedo mentir, hay disputas de poder, de decir, che, uno cree que las mejores ideas las tiene fulano y el otro cree que las tiene mengano. Y eso es parte de la democracia, es parte del convencimiento. Vos crees que tenés el mejor equipo y el otro cree que tenés mejor. Bueno, compitamos y el resultado termina ganando quien... Yo lo que sí creo, aunque muchas veces no sea, es que el que gana es el que conduce y el que pierde acompaña. Es decir, esas son cuestiones de caballeros.
Si vos no es una frase hecha esa.
No, debería ser así. Pero, debería ser así, pero porque vos en definitiva compartís parte de la misma idea en un frente, ¿se entiende?
Sí.
Entonces, ¿qué hay destellos por ahí que te dejan algunas heridas? Bueno, puede pasar. Lo que creo es que más allá de una herida no puede superar, digamos, otras ideologías. Por ejemplo, yo puedo tener una interna, o puede haber una interna junto por el cambio, pero está claro que, a ver, yo creo que este gobierno no le ha dado respuesta a la gente, al gobierno nacional. Uh-huh. Alberto vino a decir que íbamos a vivir mejores, que íbamos a llenar la heladera, que íbamos a comer asado, que los jubilados están mejores, no se dio nada de eso. ¿A quién termina sucediendo Alberto? Massa. Massa, el padre, digamos, que maneja los destinos de la economía. Y estamos en una inflación de 8.4 el último mes, de 140 en el interanual, es decir, no soluciona el problema. ¿Quién es el vicegobernador? Rossi. Rossi, el actual jefe de gabinete, es decir, son lo mismo. ¿Se entiende? ¿Quién está atrás de todo esto? Cristina Kirchner. Es lo mismo. ¿Se entiende? Ellos están convencidos de eso. Yo no es que esté diciendo una cosa por ti, están convencidos. No, aquellos que creen que eso está bien, bueno, pues bueno, votarán lo mismo. Yo creo que la Argentina que viene va por otro lado y creo humildemente que tanto quienes están en el espacio Juntos por el Cambio, el que sea presidente o presidenta en este caso, puede haber presidente o presidenta, es el que va a ser el presidente, el nuevo presidente argentino. Y yo espero que los sanjuaninos me den la oportunidad de ser gobernador, porque el 81% de los recursos que tiene San Juan depende del Estado Nacional, el 81% y no es lo mismo tener de la misma pinta arriba que abajo, ¿se entiende? Sí, sí. El nuevo presidente va a estar en el espacio político que pertenezco y sería bueno que me dé la oportunidad a los sanjuaninos para poder bajar recursos para San Juan. Digo.
En este caso, para hacerla cortita, ¿no? Hablando de recursos y de San Juan, por supuesto, tengamos en cuenta que los dos proyectos mineros más avanzados son Hualilán y Los Azules. Sí. Están en una etapa de informe de impacto ambiental. ¿Cómo va a ser su gobernación en caso de...?
Hay que apoyar a la minería, pero tiene que ver mucho con la macro.
Exacto, pero esto tiene que ver mucho también con la macro nacional.
Claro, ¿no? Pero porque... por eso yo tengo la suerte de tener nuestros referentes nacionales que avalan la minería, hablan de la minería. Distinto a lo que pasa en el frente de todo. Lo ha escuchado Alberto, lo ha escuchado Agustín Rossi. Dicen que quieren aprobar la ley de humedales. Una locura, sí. Una señal muy mala para el sector. La ley de humedales afecta a todo lo que tiene que ver con la producción, quiero decir, la agricultura, la minería y el petróleo y todo lo que vos quieras. Bueno, esta gente, es decir, no está, digamos, en sintonía de lo que pretende San Juan. Tengo la suerte, tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Burri, ambos hablan de minería y dicen que hay que apoyarla, que avanzar y que van a fomentar
como
esto.
Como la ley de glaciares, más o menos, que no podía...
Entonces, ¿qué quiero decir? Yo tengo esta suerte.
tengo esta suerte de poder contar con gente que comprende lo que nos pasa a los sanjuaninos y lo importante que es la minería para nosotros. Mire, vos hablabas de alguno, lo que viene es una transición energética. El 37% de cobre del mundo está en Sudamérica, y en lo particular en la cordillera de los Andes. De los 8 proyectos más grandes, 5 están en San Juan. Entonces, nosotros tenemos que avanzar mucho, porque además, si tuviésemos un contexto importante, yo te hablaba de la macro, es decir, si vos tenés cepo, si tenés, no tenés estabilidad cambiaria, monetaria, en definitiva es muy difícil.
Lo que le pasó a Lundin con José María.
Y bueno, pero ¿cuál es el tema? Que si nosotros hacemos las cosas bien y tenemos un presidente que sabe las cosas que tiene que hacer, que quiere avanzar en minería, claramente si vos le das seguridad jurídica y más todavía en un contexto internacional donde Chile está pasando un mal momento, donde Perú está pasando un mal momento, Argentina debería ser un momento propicio en tanto y en cuanto le demos las condiciones para que puedan invertir, y esa inversión trae fuentes de trabajo, trae un decante de un montón de cosas que tiene que ver con no solo los 11.000, casi 11.500, 12.000 puestos de trabajo directo que tiene, sino además también ese efecto multiplicador. Hoy tenemos 29.000 de forma directa o indirecta que trabajan o que de alguna manera la minería tiene beneficio. ¿Por qué no pensar con un proyecto? ¿Se sabe cómo se levanta San Juan? Con un proyecto de cobre nomás, ¿cómo se levanta San Juan? Generaríamos un montón de posibilidades, digamos, para el trabajo, para los proveedores. Sí. Bueno, tenemos que trabajar en eso. Y en eso me va a encontrar a mí trabajando y pechando para que eso se dé.
Esta semana declaró Rodríguez Larreta que si usted gana el domingo va a venir a festejar a San Juan.
Sí, no lo había escuchado porque estaba en Calingasta, pero a ver, está claro, tanto Horacio, Patricia, todos me han ayudado, ha venido Pichetto, han venido todos. Yo soy un agradecido de quienes me han tirado una mano en mi vida, uh-huh. Así como mi viejo me ayudaron a poder estudiar, que yo le agradezco toda la vida, me dieron la oportunidad de poder estudiar, y yo después poder hacerme de la vida, poder seguir avanzando, pero bueno, todo. Roberto Basualdo me dio la oportunidad, yo fui candidato con 32 años, intendente de Santa Lucía. Nadie confiaba en mí, pero bueno, en ese momento Roberto confiaba en mí y me dio la oportunidad, no me tocó ganar, sacamos 20 y pico%, una gran elección, pero no ganamos. Me tocó ganar recién cuando tenía 35 años, 36, y bueno, cuando la gente me prestó la confianza y pude ganar, después me la volví a renovar en el segundo mandato con 40 años. Y yo trato de ser agradecido con los que me dieron la oportunidad, con los santaluceños en su momento, con la gente que me dio oportunidad hoy de ser diputado nacional, que me votaron casi más del 40 y pico% de la gente, y voy a estar agradecido con los sanjuaninos después del 2 de julio que voy a ser gobernador, porque ellos me han dado todo y yo voy a poner toda mi fuerza, todo lo humanamente posible para poder demostrarle que se pueden cambiar las cosas, que podemos vivir mejor, que un gobernador es un tipo común que está ahí para resolver la vida de las personas, que está ahí para administrar bien lo que es de todo, que está para servirle a la gente, no está ahí para otra cosa.
Marcelo, San Juan está viviendo, como gran parte de la Argentina y de la región, un problema de crisis hídrica. Sí, el tema de la sequía es algo que nos está afectando. Y es cierto que políticamente no se encuentran soluciones a veces a lo que pasa por una cuestión de naturaleza, pero ¿tiene una opinión formada de cómo se ha llevado la política hídrica?
Mal.
¿Y cuál sería su política hídrica?
Se ha llevado mal. Uh-huh. Porque San Juan tiene 1.200 hectómetros cúbicos de demanda de agua. El 94% eso va al agro, el 4% va al consumo humano y el 1,5% va a todo lo que tiene que ver con la industria y demás, lo otro va a recreación. ¿Qué quiero decir con esto? Desde el año, hasta inclusive hubo documentos que envió la propia presidenta en el 2014, en ese entonces era presidenta Cristina Kirchner, le envió a la ONU diciendo, ya tomando partida, decir la situación hídrica que tiene San Juan iba a ser muy compleja. La ONU le responde que efectivamente que había un panorama muy 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 difícil lo que va a ser materia hídrica y que además no solo en Sudamérica va a estar muy afectado, sino en lo particular en la Argentina, San Juan y Mendoza. Y efectivamente, eso fue en 2014, estamos en 2023. Hoy, San Juan, para que vos te des una idea, vos sabés que esto no lo digo yo, lo dice un comité de expertos, nada, este tema del agua va a durar mucho tiempo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Generar un plan estratégico del manejo de agua. Fortalecer las 18 juntas de riego que tiene, porque la poca agua que tenemos la perdemos, porque a veces no hay plata ni para una compuerta ni para un candado. Tenemos que fortalecerla. Tenemos que trabajar definitivamente para obtener recursos a nivel nacional de un fondo que se llama FONEDA, que son para desastres agropecuarios y emergencias hídricas. Hoy la Argentina está pasando un mal momento porque hay 18 millones de hectáreas que tienen déficit de agua, y en lo particular San Juan tiene 5.000 kilómetros de canales primarios y secundarios donde llega el agua, pero la mayoría está rota, entonces no están impermeabilizados, mucha agua se pierde, otra se evapora. Entonces tenemos que trabajar para que ya hay hoy en cuanto a las regalías mineras, el destino que tiene va en gran parte va a rentas generales. Yo soy de los que creo que tiene que esa gran parte de rentas generales que tiene que tener un destino, que tiene que ser la reparación de canales, aunque la gente no vea las obras. Esto va a ayudar a que muchos productores no pierdan la cosecha, ¿se entiende? Hoy, el año pasado se perdió entre 40, 50, algunos hasta un 60% de la cosecha, porque no llega al agua. Tenemos que trabajar en eso. Cuando hablo del FONEDA, también conseguir fondos, que lo vengo haciendo, presenté ese proyecto hace 4 años en el Congreso, tres años y pico en el Congreso, casi 4 ya ahora, por el mes, y justamente he hablado de eso, llegar a obtener fondos para obras de infraestructura. Eso significa pozos, eso significa la impermeabilización de los canales, significa también que haya una exhibición en algunos impuestos, como por ejemplo el
tema de la energía. ¿Entubar los canales también puede estar dentro de esos proyectos?
Es que todo lo que sea para que no se pierda, hay que entender, es un plan integral de manejo del agua. ¿Qué significa? El agua es un recurso fundamental y hay que cuidarlo como nadie. Ya no le digo porque capaz que nos está escuchando una señora que está echándole agua al pavimento, eso no va más.
Sí.
Hay que cuidar el agua como todo, como si fuese oro. ¿Por qué? Porque el agua es fundamental, es decir, no podemos perder nada, es una necesidad que tenemos los sanjuaninos, y creo que, bueno, en los tiempos que vienen tienen que tomar conciencia, inclusive las empresas tenemos que generar que tengan un sello del agua, así mientras menos agua consumen, más beneficios puedes tener, un beneficio impositivo, por ejemplo. ¿Se entiende lo que voy?
Sí,
es una necesidad. Es una necesidad.
No quiero irme a la pausa sin preguntarle lo que me quedó pendiente del bloque anterior, que tiene que ver con la educación. Porque usted hablaba de la orientación en el bachillerato, bueno, hoy ya a nivel superior. Con las carreras que hay acá en San Juan, ¿está bien?
No,
pensando en la universidad, quiero decir.
Tienen las que están, por supuesto, bienvenidas sea, y tenemos que procurar que hay más. Por ejemplo, la Facultad de Medicina. Tenemos solamente la católica, necesitamos gestionar para ver si traemos una Facultad Nacional de Medicina. Nosotros, se forman bien, sí, porque viste que después que se termina la universidad, vos tenés la concurrencia o la residencia.
Sí.
Bueno, los que salen de San Juan los quieren todos, fíjate vos. ¿Sí? Los médicos que salen de San Juan van a rendir a donde van, en cualquier lado de la Argentina, y se terminan quedando en otros lugares. Bueno, necesitamos que se queden en San Juan y buscar a otros profesionales que quieran venir a San Juan. En San Juan tenemos la necesidad de tener especialistas. Yo soy de los que cree que hay que tener un hospital pediátrico, lo vamos en este caso a hacer en Rawson, porque es un lugar estratégico en el mapa de San Juan, y que no tengan, hay muchos niños que tienen enfermedades severas, que se tienen que ir al Noti, al Garrahan, al Italiano. Si los sanjuaninos somos capaces de hacer eso, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros?
Está bien, pero la parte pública, una especialidad, te la paga
el Estado.
Te lo paga el Estado, pero por ejemplo, un especialista hace una cirugía o hace 10, te paga como si fuera el día. En cambio, el especialista se va a la parte privada y te pagan por cirugía, bueno, por ejemplo. Bueno, ¿no?
Tenemos que ver la forma.
Estado económicamente.
Y por supuesto, tenemos que ver la forma, porque todo tiene que ver con. Todo, gobernar es administrar prioridades. Sí. Yo por eso digo, la asignación de las partidas, vos tenés un presupuesto, tenés una sábana, es corta, por supuesto, tira para arriba, se te ven los pies, tira para abajo, se te ve la cabeza, es corta. Vos decís, Chibi, ¿cuál es la prioridad? Yo ya te dije cuáles son mis prioridades si soy gobierno.
Sí, sí.
Educación, salud, seguridad, vivienda, empleo.
A ver. Pasa ahora, ¿no? El Hospital San Roque y Hachal, no hay recursos humanos.
Pero por supuesto, son estructuras vacías.
Sí. Muy lindo.
Está lindo la estructura, sí, sí. Pero adentro no hay nada. Es como perder con una sola mano, digamos.
Marcel sentido. Quiroga, atenderte urgencia una noche o en la mañana y no hay un oftalmólogo de urgencia.
Tenemos que trabajar. Es difícil, privada. Sí, es difícil, pero tenemos que trabajar para que
para ver cómo hacemos para cambiar estas cuestiones. O sea, claro, si no tuviésemos desafío, bueno. Está bueno. Pero entonces está bueno, digamos, que sepamos para el diagnóstico lo tenemos. Ahora tenemos que ver cómo hacemos para reforzar la atención primaria de la salud y cómo hacemos para atraer especialistas acá.
Marcelo, lo último. Ya
yo siento como que estamos viviendo lo que le pasó a otra hora, digamos, al sur, digamos. ¿Te acuerdas que pagaban? ¿Se acuerdan que lo pasaban en el sur? Sí. Si iban para allá, pues sí, bueno, pero no, que no tenían. No tenían especialistas. Y es lo que nos está pasando en San Juan.
Bueno, pero poniendo recursos, gente se convence. O sea, si no, no hay manera de que, por ejemplo, en el caso de las empresas mineras, convenzan a personas de que estén 14 días en los confines de la tierra para trabajar. Entonces,
insisto, hay que motorizar el sector público con el sector privado. Que la gente, que el especialista tenga las convicciones de estar acá porque está bien remunerado y porque tienen la posibilidad de formar su familia acá, de vivir acá, de saber que San Juan tiene un destino. Sea coterráneo, digamos, de acá de nuestra tierra, o sea de afuera.
Claro.
Mientras resuelve el problema, yo siempre digo, a mí no me importa si a la gente, más que a mí, a la gente no le importa si el gato es blanco o negro, sino que caza el ratón, no sé si se entiende. Resuélvame el problema. Es decir, yo lo que hago es eso, yo trato de resolver el problema, para eso estoy acá.
¿Cuál es su hoja de ruta hoy, mañana, de aquí al domingo, que es cuando termina
hoy,
ya?
Hoy tengo, bueno, voy a hacer algunos medios, creo que voy a Rawson, a Chimba, a Uyun y bueno, y tengo que cumplir con alguna
pregunta. ¿Qué pregunta acabas de hacer, Lucas?
Bueno, tenemos que saber dónde está.
Sí, creo que va por ahí, porque no he visto todavía, digamos, hoy. Pero igual, a donde tenga aquí, donde termine el día, feliz, digamos, ya en esta altura, ya voy a donde tenga aquí, sin gancho ahí y morfo lo que tenga que morfar, engancho una empanadita por ahí, por allá, y voy listo, ya estoy. El tema es avanzar y avanzar.
Ya nos vamos yendo, no sé, manejo tus tiempos.
Gracias por haber
venido. ¿Cómo se sintió, Marcelo?
Muy bien. Aparte me he olvidado que estoy en la radio, estoy hablando como... Eso es bueno.
No le dimos café, Marcelo.
No, ni importa.
Otras radios, pero bueno, no importa.
No importa, muchachos. Acá estoy feliz de la vida, acá. Te pasó de primera, aparte... Me ha salido un poco, viste, esta historia de candidato. Me han paseado por todos lados y esto está buenísimo.
Muy bien. Gracias por haber venido.
Un placer.
Gracias.
Dios los bendiga. Chau, chau.
Gracias a Francisco, que ha estado con nosotros, Leo, y nosotros ya en estos días vamos a tener la posibilidad de seguir adelante.
Vamos a ver.
Ya el sábado no, porque el estamos en veda, pero...
No sé de qué vamos a hablar, pero vamos a hablar.
De 12 a 13. Ball,
tal vez.
Podría ser. Chau, chau. Separamos, viene Paco con la continuidad de la programación de la radio, y nosotros mañana después de las 8 con titulares y suplentes aquí. Lucas Canto es mi nombre. Tengan excelente día. Chau. Hasta mañana.
Durante todo el día te acompañamos con música, noticias, concursos y mucho más. En invierno estás en La Popu 102.3, en todos lados. WhatsApp 264-4417-155. La radio con la combinación perfecta.